Buenas tardes. Una mini presentación, mini. ¿Vale? O sea, ya sé que muchos ya le conocéis a Rudra, pero no, pero como sé que
mucha gente.
Pero a ti de nombre así ya sé. A ti sí te conoce, pero bueno, os lo mini presento por lo menos, ¿vale? Bueno, pues José Ignacio Urreta, ¿no? Para nosotros Rudra. Y bueno, pues Rudra es uno de los, para nosotros por lo menos, uno de los, además de los pioneros, ¿no? En esto del mundo del yoga aquí, por lo menos en Guipúzcoa, creo que si no digo mal, cerca de 40 años, ¿no?
El año que viene,
40 años en esto de la práctica y de la enseñanza del yoga. Y bueno, pues Rudra, combina tanto en Zarauz, que es donde tiene su escuela, como en Cestona, en el Ashram, donde es formador de orientadores en crecimiento personal, junto con otros cursos que ahora están saliendo, ¿no? O sea, últimamente, relacionados más con el tema de psicoenergética, si no digo mal. Y bueno, pues es donde tanto Basista como yo, como no sé si hay alguien más por aquí, ¿no? Pues que nos hemos formado con él, hemos aprendido con él, todo esto que tiene que ver con el mundo del darse cuenta, con el crecimiento personal. Y bueno, ha sido y es nuestro referente y nuestro maestro. Y él también es uno de los tres discípulos, lo diría así, de Madhava. Se puede decir de esa manera, si se puede decir de esa.
Tiene muchos discípulos.
Pero bueno, de los tres grandes, por lo menos así, de Madhava. Y no me voy a liar más presentándole porque es un, ¿no? Es suficiente. Así que
no. Muy bien.
Y listo.
Gracias, hola.
Sorry.
No conocía yo alguno y ya conozco.
Gracias.
Este espacio. Bueno, gracias por invitarme, ¿eh? Me preguntaba Olach, ¿de qué quieres hablar? Yo, pues no sé, tú dime. ¿De qué quieres que hable, no? Tuvimos ahí ese...
Sí.
Bueno, al final me dijo una serie de cosas y a mí se me ocurrió ponerle título a la charleta de esta tarde. Y el título fue, ¿cuál fue? Yoga, una necesidad de nuestro tiempo. ¿Sabes? O el yoga, una necesidad de nuestro tiempo. El origen del yoga. Se dice que apareció, los vestigios dicen que apareció hace 3.000 años antes de Jesucristo, otros dicen 5.000. Yo no sé, a mí me da igual que sean 2.000, 1.500 o 3.400, ¿no? Es legendario y estamos en el 2020 y seguimos aquí a vueltas con el yoga, por lo tanto algo tendrá que el ser humano continúa teniéndolo en cuenta en sus vidas, ¿no? No alcanzo a... No sé, ¿qué necesidades podía tener la gente de hace 3.000 o 5.000 años para acercarse al yoga, ¿no? ¿Qué tipo de necesidad? Porque claro, hoy tenemos necesidades que no había en aquel tiempo, ¿no? La necesidad de llegar a la hora, de ir deprisa y rápido de un lugar a otro, de estar conectados a la red, de tener un móvil siempre pegado a nuestro cuerpo, ¿no? Esas necesidades son de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tipo de necesidades, no sé, psicosociales tendrían, ¿no? o psicofísicas tendrían, o psicoespirituales tendrían para acercarse a la práctica del yoga, ¿no? Pero bueno, algo debían de necesitar, ¿no? Quizás en las necesidades, lo que son las necesidades básicas o más básicas, lo mismo tampoco somos tan distintos, ¿no? A pesar del paso del tiempo, del desarrollo del intelecto, de la cultura y de muchas más cosas, luego a otro nivel los seres humanos somos bastante básicos y quizás por ahí coincidimos con los antepasados que se acercaban al yoga. Para mí hay cinco necesidades como muy básicas, ¿no? Y desde ahí pues lo voy como uniendo con lo que el yoga puede aportar, ¿no? Una de las necesidades es la necesidad de activarnos, ¿no? Activarnos, energetizarnos. ¿Para qué? ¿Para qué nos activamos? ¿Para qué nos energetizamos? básicamente para la acción, ¿no? Trabajar, cumplir con nuestras funciones, crear oportunidades, vivir experiencias, ¿sí? Para todo eso necesitamos activarnos. Necesitamos de la energetización, de la activación, porque es que si no, pues igual no movemos ficha, ¿no? Y nuestra sociedad, esta en la que vivimos actualmente, es una sociedad, y no quiero proyectar demasiado, porque cuando se habla de la sociedad, pues a veces, muchas veces es una proyección que uno hace de lo de uno sobre la sociedad, pero sin ánimo de proyectarme mucho y haciendo así como un diagnóstico así general, podemos decir que nuestra sociedad es una sociedad muy hiperactivada, ¿sí? Muy en movimiento constante, ¿no? ¿Sí? Hiperactivados, y yo diría que somos una sociedad también como bastante ansiada, con niveles de estrés bastante altos, en general, en general. Fijaros, la vigoresia es una de las cosas que ha surgido. La vigoresia, conocéis que la vigoresia, como una adición a estar en el vigor, ¿no? A no parar, ¿no? A no parar de hacer ejercicio, ¿no? Pero es un tema de nuestra cultura social, ¿no? Somos una cultura, como decía, hiperactivada, ansiada, bastante agotada y con niveles de estrés bastante altos. Veíamos cómo en este domingo, creo que era el Diario Vasco, el dominical, hablaba del consumo de los ansiolíticos. No estoy en contra del consumo de los ansiolíticos, cuando son necesarios y ya está, ¿no? Pero me llamaba la atención que el que escribía el artículo decía, ¿no? Tomar ansiolíticos habitualmente para poder con el día a día, ¿no? Para poder con el día a día, ¿no? Entonces necesitamos activarnos, pero nos hemos ido al extremo, por decirlo de alguna manera. Y tenemos unos impulsores en nuestra cabeza que nos dicen continuamente, tienes que, hay que, bueno, esto también puede ser proyectivo, porque suenan en mi cabeza y doy por hecho de que suenan también en la cabeza de los demás. En la cabeza de los yoguis también suenan estos impulsores. Tienes que, hay que, y otra vez. Tienes que, hay que, y venga. Y esos impulsores nos llevan ¿a dónde? A no parar, ¿no? Que son necesarios, sí. El tema es que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Y cuando nos vamos al otro extremo, aunque la necesidad inicial es imprescindible, porque si no me activo, no llego, no hago, no. Pero si nos vamos al otro extremo, ¿cuál es el riesgo? Si nos pasamos de vueltas, no sé cómo decirlo, ¿no? Que nos quemamos. Simplemente nos quemamos. Por eso cuando digo que es una sociedad estresada y ansiada, y que, bueno, ¿alguien ha estado estresado alguna vez? ¿Alguien ha tenido alguna crisis de ansiedad alguna vez? ¿No? Pues yo sí, yo os lo digo porque yo sí, y lo conozco, ¿no? El estrés es la antesala de los síntomas de la ansiedad, ¿no? Sí. Pero es curioso porque a la vez que tenemos la necesidad de activarnos, aunque nos pasemos de vueltas, luego surge una necesidad que es opuesta y complementaria. Es opuesta y es complementaria. Que es la necesidad de relajarnos. Cuando nos activamos, nos contraemos, ¿sí? ¿Sí? Pero lo mismo que necesitamos contraernos en la vida, si estuviéramos en equilibrio, luego pasaríamos a la fase parasimpática y nos relajaríamos. pararíamos y descansaríamos. El yoga pretende buscar un equilibrio entre estas dos polaridades, ¿no? Si siempre estoy relajado, como decía mi madre, si tiene los huevos tan descansados, así lo decía, nunca vas a hacer nada, ¿no? Y decía, bueno, por eso lo de la silla. Lo de la silla, que me ponga un poco tieso, porque si no... ¿No? Entonces, el yoga pretende buscar un equilibrio, ¿no? entre la activación y la relajación. Si me activo, me contraigo, y si me relajo, me expando. Y buscar un equilibrio entre esta polaridad, ¿no? Y bueno, ahí el yoga tiene mucho que hacer, ¿no? Quiero decir, sobre todo para los que estamos en exceso activados, en exceso tensionados, en exceso contraídos, en exceso estresados. Porque la palabra estrés, ¿qué significa? Literalmente significa tensión. Pero es más que tensión. Es tensión, es prisa, es estar abrumado por tantos frentes como a veces tenemos. También es preocupación, también es agotamiento, es como la suma de muchas cosas, ¿no? Nos acostumbramos, ¿eh? Uno se acostumbra a esto. Tranquilamente, no hay ningún problema. Además es un valor a la alza, lo de estar activo, ¿sí? Lo de estar contemplativo ya es otra cosa distinta. Pero lo de estar activo es un valor a la alza, ¿no? Parece que uno tiene mucho fundamento cuando no para y hace muchas cosas, ¿sí? Pero insisto, ¿eh? Luego surge la otra polaridad, que también es una necesidad, la de relajarnos, la de expandirnos y la de descansar y reposar. Cuando digo que nos activamos, no digo solo que nos activamos físicamente. La primera imagen, a mí, cuando hablo de activación, me viene una activación física. Pero no nos damos cuenta, pero también activamos la cabeza. Y ya sabéis, a veces no para, ¿sí? El rulo de la cabeza no para. Activamos también la mente. Y luego cuando ya queremos, pues, relajarnos para descansar, a veces el rulo sigue rulando, ¿no? Y dices, uy, no nos hemos dado cuenta, pero la hemos activado en demasía. También nos activamos en demasía emocionalmente, ¿eh? Parece que hay que estar sintiéndolo todo el tiempo, y si no, qué aburrimiento, ¿no? Y luego, claro, cuando dices, bueno, ahora párate a estar, dices, todo está aquí como en movimiento, ¿no? Y esta es una polaridad que el yoga pretende buscar un equilibrio entre la relajación y la activación. Si estoy activado en exceso y en el tiempo, porque puede estar una semana, un mes, un trimestre, pero si es siempre, uno se quema. Y si uno está siempre relajado, un amigo mío decía que eso es como cuando los osos, como invernar. Si uno está siempre relajado, está como invernando, ¿no? Entonces, es una polaridad, hay que buscar como un punto de equilibrio. El yoga con sus técnicas pues facilita mucho lo de la relajación. De hecho, el yoga con sus técnicas, el yoga... Hombre, una cosa es el yoga y otra cosa son las técnicas del yoga, por decirlo de alguna manera, ¿no? El yoga hay una... como ¿qué significa yoga? Y se da como una explicación así estándar, que algo dice, pero que a veces no llega, ¿no? Que es la unión consciente con la más pura esencia de mi ser. Y dice, queda lindo, queda como bien, pero dice, ¿eh? Es así, ¿no? Bueno, es la traducción, la unión consciente con la más pura esencia de mi ser. Yo suelo decir que el yoga consiste en descubrir en uno eso que permanece idéntico y que es permanente, y que está ahí, y que todos lo sentimos de alguna manera, porque nos miramos al espejo década tras década y vemos que lo que hay en el espejo cambia, pero yo siempre me siento lo mismo, ¿no? No, no sé si os pasa, yo me siento lo mismo. Dice, pero no sé quién es ese de ahí enfrente. A veces lo pienso. Ya sé que suena un poco así, pero a veces lo pienso. Dice, ¿quién es ese de ahí enfrente? Como que no me reconozco, ¿no? Pero si no me veo, sí. Si no me veo, sí. Entonces, eso que es que sí, que no se refleja ahí, eso debe de ser lo que el yoga pretende, con mayúsculas, descubrir, que sería lo que permanece idéntico. Bueno, esto es como en plan potolo, en plan mayúsculo, ¿no? Pero luego, para eso, el yoga tiene muchas técnicas, ¿no? Es como que dice que es difícil descubrir eso, pues con el culo prieto todo el día, ¿no? En estrés. Y dice, ¿por qué? Porque estás en las cosas, ¿qué cosas? Estás en las cosas, ¿qué cosas? Pues en las cosas del mundo, de la vida, ¿no? En llegar deprisa, en hacer mucho, en... Pum, 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 ¿verdad? Si nos levantamos y nos acostamos y todo ha sido, ¿qué ha sido? ¿Eh? Máquina total, ¿no? Pum, 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 es verdad. El crono nos apunta en la nuca y tenemos como la necesidad de ir deprisa y de llegar a todas partes. Eso es así, ¿no? Entonces uno pierde el contacto con uno mismo, lógicamente. Incluso hasta con las necesidades más básicas, como la de descansar, alimentarse, o cosas así, ¿no? Básicas, ¿no? Entonces las técnicas del yoga, eso sí, que quería decir antes de que se me vaya a otras cosas la cabeza, pues sí que ponen interés en esa segunda necesidad de la que hablaba, que es la de relajarnos, la de expandirnos, la de reposar en nosotros mismos, la de bajar esos niveles de tensión que llamamos estrés y que bajen los niveles también de ansiedad y que la mente se centre y que el cacareo, la bulla interna de la cabeza también vaya menos. Y en esa medida es curioso que uno se siente así como más a gusto con uno mismo, ¿no? Uno se siente como más en paz, ¿no? Y cuando esto se hace en el tiempo parece que uno sana en algo, que uno va sanando en algo, ¿no? Y suele estar bien, agradable, positivo, ¿no? Hombre, yo ya sé, hay personas que pecan de exceso y personas que pecan de lo contrario, ¿no? Hay personas que pecan de exceso de actividad y hay otras que pecan de exceso de relajación, ¿no? Que ni a calambrazos se mueven, ¿no? Entonces el yoga, incluso, es decir, lo vemos más claro cuando se trata de relajarnos, pero el que tiene que tirar de sí mismo, como mover la máquina y va lento porque le cuesta, como que está en cierta apatía, el yoga le activa lo necesario porque busca el punto de equilibrio. Si me paso, me baja, y si me quedo corto, me sube. Es como tener los vatios que necesitamos para estar en la vida de mejor manera, ¿no? Eso sí, sí lo aportan las técnicas. No sé si estáis aquí, supongo que algunos o la mayoría practicaréis yoga, ¿sí? Las técnicas del Hatha Yoga, del yoga clásico, como las respiraciones, que mueven un elemento, que es el del aire, que siempre produce energetización y activación, ¿no? Las asanas, las posturas de yoga, ¿sí? Y la introversión de los sentidos, la relajación. La asana tiene una parte muy... A mí siempre me han gustado mucho las asanas. Y eso que a mí me ha costado mucho parar. Pero quizás por eso el vínculo con las asanas, ¿no? Porque lo primero que hace una asana es pararme. Ya sé que las asanas tienen una parte dinámica y otra parte que es estática. Y lo más dinámico de las asanas son el saludo al sol, ¿sí? Pero las asanas individualmente tienen una parte activa y una parte pasiva, ¿no? Y en la pasiva, pues estás ahí. ¿Estás ahí en contacto con qué? El profesor dirá, no te pongas a pensar, que no es momento. ¿En contacto con qué? El músculo que tira, el cuerpo, la respiración, tratando de relajar. De alguna manera ya nos ponemos más en contacto con nosotros mismos y nos acercamos, ¿no? Y eso siempre, siempre, siempre provoca bienestar, ¿no? Pero bueno, activación, relajación. Uno me contrae y el otro me expande. Opuestas y complementarias. Y las dos necesarias. Buscar el equilibrio es lo que el yoga persigue con el uso de las técnicas. Pero luego hay más necesidades. Está la necesidad de alimentarnos. ¿Sí? Y no voy a hablar de comida. Nos alimentamos ¿de qué? de lo que comemos, de lo que bebemos, agüita que me ha traído aquí Olatz, pero nos alimenta una sonrisa, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Nos alimenta la comunicación, ¿sí? Las leyes del espíritu funcionan distinto a las leyes de la materia. Si alguno o alguna de vosotras me da a mí 3.000 euros esta tarde, pues 3.000 euros más que tengo yo y 3.000 euros menos que tienes tú si me los das, ¿no? Pero si alguien me da un abrazo, el que me lo da tiene dos abrazos, el que me da y el que recibe, ¿no? Entonces las leyes del espíritu no funcionan igual que las leyes de la materia. Son distintas, es diferente, ¿no? Entonces nos alimentamos de una sonrisa, nos alimenta un abrazo, nos alimenta que nos atiendan, ¿sí? ¿Sí? Y nos desnutre un rechazo a veces. ¿Nunca os ha desnutrido un rechazo? ¿Os habéis quedado así como flojos de pronto, así como sin energía, ¿no? Entonces necesitamos nutrirnos, alimentarnos. Y nos alimenta también la información, nos alimenta el conocimiento, porque alimentamos también nuestra mente, necesitamos alimentarnos, ¿no? ¿Sí? No solo la comida alimenta, ni solo el agua alimenta, sino también alimenta todo lo demás, y las relaciones humanas, y, ¿sí? Y la vida social, y... Pero lo mismo que necesitamos alimentarnos, necesitamos también eliminar. ¿Sí? ¿O no? Si no hacemos pis en todo el día, ¿qué pasa con nosotros? Apuro, ¿eh?
Mediodía.
Mediodía. Mediodía, apuro. Sonda, o no, claro, sí, claro. Si yo como y no elimino, no hago pis, no hago popó, ¿qué pasa? Que me empacho. ¿Sí? Y cuando uno está empachado, ¿cómo se siente? ¿Eh? ¿Es cómodo? ¿Es incómodo? Es incómodo, ¿verdad? Es como que necesitamos como librarnos o liberarnos de algo, ¿no? Como... Pero claro, nos damos cuenta de que a veces nos empachan muchas más cosas. A veces estamos empachados de rabia, de celos, de miedo, de desconfianza. Nos empacha la envidia y nos intoxica, pero no solo nos intoxica la envidia, nos intoxica también el miedo. Y nos empachamos del miedo y no...
Soltamos
y no soltamos, ¿no? Y no soltamos, ¿no? Que ir al baño a hacer pipí lo vemos como más necesario y más lógico, porque biológicamente el cuerpo nos molesta por aquí, decimos esto es esto, pero a veces no nos damos cuenta de la necesidad que hay también de soltar las emociones, ¿no? Y, es que mira lo que me ha dicho. Pues no. Y ahí me quedo mascando la misma goma de mascar meses. Y sufriendo, ¿eh? ¿O no? Y eso genera lo que también llamamos otro tipo de estrés. El estrés tiene que ver con las circunstancias externas, pero también tiene que ver con las circunstancias internas. Es decir, es lo que llamamos un estrés emocional. ¿Sí? Y bueno, lo mismo que hablo de soltar el agua que me bebo, pues también hay una necesidad de soltar los pensamientos, el conocimiento, la información. Yo ahora estoy soltando información, mi experiencia, antes hablaba de las leyes del espíritu que son diferentes a las leyes de la materia. Mi experiencia es que cuanto más conocimiento suelto, más conocimiento me llega. No sé, debe de haber ahí una ley universal que avala esto, ¿no? Cuanto más conocimiento suelto, más conocimiento. El conocimiento además no es de uno, es de la mente universal. Uno lo suelta y por algún lado llega. Pero a veces nos quedamos fijados. ¿Fijados? ¿No os habéis quedado fijados a un pensamiento nunca? En un lenguaje así más popular, rayados. ¿No? Rayados, ¿no? Raca, 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 raca. preocupaciones, la vida, el trabajo, la familia, los hijos, la pareja, yo qué sé, los amigos, esto que no sé qué es, y taca, taca, ¿no? Pero, insisto, lo mismo que necesitamos alimentarnos, necesitamos soltar. Y en el yoga hay mucho de soltar. De hecho, una de las cosas que más nos cuestan a los seres humanos es soltar. No, un amigo mío dice que también agacha la cabeza. Que también nos cuesta mucho. Que antes muertos. Pero nos cuesta mucho soltar. Mucho soltar. Y ya no solo soltar lo que he dicho, nos cuesta mucho soltar todo, las personas, las cosas, vas al armario, no tengo ropa, y está lleno, ¿no? Y dice, nos cuesta soltar cosas que ya no utilizamos, que tenemos la gambara a tope, y dice, ¿no? Y dice, joder, si no puedo entrar, dice, suelta. Pero no, tendemos a qué. Al apego, a retener, ¿no? Como decía el refrán castellano, ¿no? El que guarda haya. Y entonces guardamos y guardamos y guardamos y agarramos y agarramos y agarramos y acumulamos, acumulamos, acumulamos y luego ya no cabemos. O sea, ya no queda sitio para mí, ¿no? Y ya no me refiero solo por las cosas y los bienes, sino por todo lo demás, ¿no? El conocimiento, las emociones, ¿no? Al final me lleno de emoción y no quepo en mí, porque la emoción ocupa todo el sitio, ¿no? Estoy, como se dice por ahí, petado, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces sí, necesitamos alimentarnos y también necesitamos soltar, y el yoga tiene mucho que ver con soltar. De hecho, cuando venimos a hacer cualquier práctica, bueno, uno tiene que empezar por soltar el ritmo. Viene uno a 180 y tienes que, te llegas y ahora te sientas o te tumbas y respires, dice, ya respiro, pero respira y date cuenta de que respiras, ya me doy cuenta, dice, toda leche, ¿no? Dice, venga, las hay, ahí, tranquilidad, respira, ¿no? Para, ¿no? Para el cuerpo, ponte a respirar. Suelta el ritmo, suelta la tensión, ¿sí? Suelta el aire. ¿Qué pasa si no sueltas el aire? Porque hemos hablado de comer y de beber, pero todos necesitamos comer aire, ¿no? Respirar, ¿no? ¿Qué pasa si no lo sueltas? Pues así vamos, agobiados, ahogados. ¿Por qué? Entonces en el yoga se sabe mucho de soltar, que va unido a lo que decía antes, a la necesidad de relajar y de expandirse, ¿no? No penséis que es fácil, ¿eh? Esto de soltar los pensamientos y dejarlos pasar, porque solo son pensamientos y nada más. Dice, sí, pero vaya pensamientos. Dice, sí, pero solo son pensamientos. No son nada más, suéltalos. Que ellos pasan y tú te quedas. ¿Por qué tienes que estar ahí agarrando, poniéndole tanta mente todo el tiempo a la vida, ¿no? Es que no sé hacerlo de otra manera, claro. Por eso el yoga pretende enseñar algo de eso, ¿no? De soltar también a esos niveles, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo con el resto, ¿no? De las cosas. Por eso el yoga habla mucho del desapego, ¿no? A veces es lo mismo, pero con otra palabra. Desapego, soltar, viene al final a ser lo mismo, ¿no? Aunque, bueno, parece que cuando hablamos de desapego nos suena más a las relaciones humanas y a las cosas, pero yo también hablo de desapegarme de cosas de mí, que están ahí interponiéndose entre yo y la vida, entre yo y estar bien, entre yo y, y atenderme, ¿sí? No sé si...
Sí.
Entonces tenemos la de activarnos, porque si no nos activamos no hacemos, pero a su vez tenemos la necesidad de relajarnos, que sería la opuesta y la complementaria. Tenemos la necesidad de alimentarnos, ¿sí? Que es añadir o incorporar a nuestro sistema lo que necesitamos, y luego tenemos la necesidad de soltar lo que está de más, que ya no necesito, ya, pues bueno, ya pasó, ¿no? Es que cuando hablo del miedo, de la envidia o de la desconfianza, o, bah, eso sí, se puede soltar, eso es soltable. Pero bueno, vivimos una experiencia positiva en la que hemos sido muy felices y tampoco la queremos soltar. Dos meses más tarde queremos, o dos semanas, dos meses es mucho, dos semanas más tarde queremos seguir sintiendo lo mismo que sentíamos. Dice, esa alegría ya pasó, es de otro momento, suéltala. Si no, vas a estar como tratando de estar en algo de forma artificial. Ya pasó esa alegría. Esa alegría ya pasó, ahora ya. Es otro momento, ¿no? ¿Ya? Pues ahora ya. Por ahora. ¿No? Como que parece que esto no es tan soltable, ¿no? Dice, hombre, no, esto es guay. Dice, pero ya pasó, ¿no? Mientras estés ahí, no estás en lo de ahora. No sé si me explico. No estás aquí y ahora estás viviendo de lo de hace dos semanas. Y luego tenemos una quinta necesidad que también yo creo que es muy básica y que es atemporal. El yoga es atemporal porque, sí, tiene tantos años, ¿no? Tendrá que ser atemporal, digo yo, no sé. Si tiene 3.000 años antes de Cristo, más 2020, ya serían 5.020. Y dice, bueno, ya son una... Ya eso ya lo hace atemporal, ¿no? Porque, ¿no?
Una moda un poco larga.
Sí, una moda un poco larga, porque ya ves tú, ¿no? Y las necesidades de aquellos y las necesidades nuestras, pues, dice, bueno... Pero yo creo que en esto también no es muy distinto allí y entonces, y aquí y ahora, ¿no? Que es la necesidad, la quinta que diría, que es la necesidad del intercambio. Del intercambio en las relaciones humanas, ¿no? De intercambiar. Ya una sonrisa ya es un intercambio. De interrelacionarnos, ¿no? Porque es en el intercambio, en las relaciones humanas, donde crecemos, donde nos ponemos a prueba, ¿sí? Donde nos cogemos la medida, donde evolucionamos, donde nos toca cultivar muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, nos permite actualizar nuestro potencial, ver nuestros excesos y nuestros defectos o nuestras omisiones, y nos toca trabajar con nosotros mismos, porque si no, las relaciones humanas ya sabéis que se tuercen mucho, ¿no? ¿O no? Algo así, ¿no? Es decir, pero necesitamos del intercambio de unos con otros, con otras, de... Sí, ahí hay... Sin ese intercambio, de hecho, la especie no continuaría, o sea, pero no me refiero solo a ese tipo de intercambio, sino a todos los niveles, ¿no? Y es ahí donde crecemos, donde también maduramos, donde nos desarrollamos, donde, insisto, esta es una parte importante, donde nos ponemos a prueba. Pero puedo pensar muchas cosas y creer muchas cosas, pero luego bajas a la arena y a la primera de cambio ya te has desquiciado, ya, ¿no? Y dices, joder, no soy dueño de mis respuestas, la leche, ¿qué pasa conmigo? ¿No soy yo el que manda aquí? Pues no, no siempre, al menos. Mandan otras veces partes de mí que no soy yo, ¿no? Bueno, están en mí, pero no decido yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no soy tan dueño de mis respuestas como creo muchísimas veces, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? A eso le llamo ponerme a prueba, ¿no? Y las relaciones humanas son magníficas para eso. Dice, no, yo ya no me enfado nunca, no. He alcanzado la serenidad absoluta y eterna. Y sale uno por la esquina, ¿eh? Que sí, que estoy muy sereno. Y otra vez, ¿eh? Y a la décima... Bueno, ya me callas, que ya me tienes hasta... ¡Que te calles! Ya me he enfadado. ¿No? Claro, es ahí donde nos pone la vida a prueba, ¿no? No, el tema no es lo que yo diga, lo que yo crea, porque las creencias no son más que procesos mentales, ¿no? Procesos mentales. Es ahí donde está el crecimiento personal, es ahí donde está el desarrollo humano. El yoga pretende equilibrar los opuestos, activación, relajación, alimentarme. El yoga también alimenta el intelecto, alimenta partes de nosotros, y soltar. El yoga siempre le da mucha importancia a soltar, al desapego, a soltar. No solo soltar las cosas o soltar a las personas, que ya sabéis que cuesta mucho, sino soltar internamente procesos nuestros, ¿no? Y luego viene, pues, el intercambio. Pero es más fácil intercambiar en positivo si estoy en positivo. Es más fácil intercambiar en positivo si soy dueño de mis respuestas. Las relaciones humanas son más fecundas si estoy organizado, si estoy en equilibrio, ¿sí? Son más fecundas, dan más frutos. Si soy más... Ya sé que lo he dicho dos o tres veces, no voy a repetir mucho, porque luego me oigo y parezco un rayado, ¿no? Pero sí, esto es así, ¿no? Y esto sería como... Yoga, una necesidad de nuestro tiempo, ¿no? Bueno. Yo entiendo que tiene que ver con todo esto de lo que vengo hablando, ¿no? Hay como un Hatha Yoga, que son una serie de técnicas psicofísicas que ya en las clases de Hatha Yoga ya conocéis. Y luego hay un yoga que antes lo asociaba con descubrir nuestra verdadera identidad, que sería eso que permanece idéntico de forma permanente. Y luego ya hay otra serie de técnicas más psicofísicas, como son la concentración de la mente, la introversión de los sentidos o la meditación, que no sé si... Que bueno, sin irme demasiado por ahí, hay algo que en el ritmo social de nuestro tiempo rara vez hacen los seres humanos, que es sentarse en una posición cómoda, callarse, cerrar los ojos, permanecer inmóviles. Ahí algo, claro, ahí algo, y quedar ahí. Ya solo esto, me paro, me callo, o me silencio, como prefiráis. Cierro los ojos, de manera que los estímulos de la vista, que somos muy visuales y cada vez más, porque con tanta pantalla, tanta imagen, tanto color, tanta velocidad, somos más visuales, ¿no? Entonces cierro los ojos y me encuentro con otro tipo de pantalla. No sé cuántas pulgadas tiene la pantalla de la mente, pero tiene para dar y regalar, porque... Pero nos encontramos con otra pantalla. Pero por lo menos ya hemos parado físicamente. Estamos respirando, estamos en silencio, estamos quietos, y ahí empieza un proceso distinto, que es el de la concentración de la mente. ¿Para qué? Para acercarnos, si cabe más, a lo que permanece idéntico, a eso que es esencial en mí, a lo que permanece idéntico, ¿no? Eso sería como el yoga con mayúsculas, ¿no? En otras palabras sencillas, en que sería aprender a estar y a ser ahí. Es como hace falta meter el freno de mano, pum, parar, respirar, quedarse uno quietecito para hacer un trabajo interior, para poder aprender a estar y a ser. O si le damos la vuelta a las palabras, estar, ¿en qué?
En el ser.
En eso que parece que somos, más allá de lo que pensamos, más allá de lo que sentimos y más allá de lo que hacemos. Y así nos encontramos en un momento donde, bueno, tenemos tres niveles: el parecer, el tener y el ser. esta parte del yoga busca lo de aprender a estar en el ser. Porque eso es lo que somos. Lo que tenemos, tenemos. Pero lo que tenemos viene y va, ¿eh? No sé, a lo largo de los años, ¿verdad? Lo que tenemos viene y va. Las personas que tenemos, porque no las tenemos, pero bueno, es un espejismo, pueden ir y venir, ¿no? Y lo que tenemos también, ¿no? Y lo que parece y parecemos, pues no te quiero ni contar. De todas formas, somos, también tenemos un momento social donde lo que parece importa mucho. La imagen, lo que muestro de mí a los demás, que los demás me conozcan desde ahí, estamos un poco ahí, huecos por lo que vano, ¿no? Vano cuando estamos en la imagen, ¿sí? Y no estamos en lo que mantiene o sostiene la imagen, ¿no? Sí, decía, hablando del soltar, ¿no? Que el soltar es esa parte que más nos cuesta a los humanos. Nosotros nos han entrenado durante muchos años y con mucho esfuerzo y han invertido mucho y la verdad es que hemos aprendido la mayoría en general bastante bien esa lección, ¿no? Hemos aprendido a conseguir con esfuerzo, con trabajo y a tener. Somos una sociedad que está como muy centrada, hablando del tener, el parecer y el ser, que está como muy entrenada, estamos muy entrenados en ser conseguidores, porque nos va mucho en ello y además muchas de las programaciones mentales y muchos de nuestros impulsores mentales tienen que ver con eso, ¿no? Y sí, somos una sociedad entrenados a conseguir y a tener. Y tener y hacer, ¿no? quizás lo de soltar es lo que no nos han enseñado, quizás no nos han enseñado lo de soltar sin sufrir, ¿eh? Lo de soltar como un proceso natural, quizás esa parte es la que no nos han enseñado, ¿no? Hay otras culturas que están como muy entrenadas en soltar, nosotros no. Y sin embargo les falta lo de la activación, porque la activación es lo que nos hace conseguidores, lo de la activación es lo que nos lleva a la lucha, lo de la activación es lo que no nos hace parar y los impulsores están ahí diciéndonos todo el tiempo tienes, venga, ¿sí? Eso está como muy presente, ¿no? Sin embargo, en Oriente pues se habla del desapego como un proceso natural. Y de hecho la vida, no sé, todos tenéis una edad. Aquí a todos os ha dado tiempo a comprobar esto. Si tuvierais 7 añitos, igual todavía no, pero a todos. Que la vida es la gran dadora, ¿sí? ¿Verdad que es la gran dadora? ¿Sí? Y a su vez es la gran quitadora. Sí. Lo primero que nos da, ¿qué es?
La vida.
Y lo último que soltamos, ¿qué es? Y en medio, pues creemos que somos alguien, ¿no? Y vamos teniendo y pareciendo y haciendo y yo quién soy. Eso que se queda cuando me muero o lo que se va. Eso que se queda, todos habéis visto lo que se queda, ¿no? Posiblemente todos hayáis visto en algún momento lo que se queda. Yo soy eso que se queda, ¿eh? Que ya sabéis cómo le cambia el color en 3 minutos, ¿sí? O algo que se va, porque ese algo estaba antes ahí y de pronto deja de estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que lo que soy no es lo que se queda. No es lo que se queda, porque lo que se queda, si lo miro en el tiempo, ya ni lo reconozco. O sea, yo era más guapo de lo que soy ahora. Tenía más pelo, tenía el cuello más tieso, yo qué sé, más cosas. Sí, Sí, y eso uno lo ve, ¿no? Lo ve, ¿no? Y bueno, uno suelta muchas cosas, ¿eh? También suelta el pelo, también suelta... Uno suelta muchas cosas. Es que todo el tiempo, la vida es la gran dadora, insisto, y también es la gran quitadora. Lo que pasa es que no nos han enseñado a soltar. No nos han enseñado esta lección. Y entonces sufrimos, sufrimos, sufrimos para volver otra vez a qué? A volver a sufrir, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? El tema está ahí. Si hay algo que es permanente, quizás sea algo que siempre soy. Quizás tendríamos que ir haciendo un esfuerzo por aproximarnos de alguna manera a eso y ver que no solo somos lo demás, que también somos algo más que lo demás, ¿no? Y mientras hacemos ese proceso, pues ese aprendizaje necesario que es el del soltar. De hecho, la vida está en ese proceso todo el tiempo. Todo el tiempo me está como induciendo a eso, ¿no? Todo el tiempo está queriéndome enseñar eso. Y todo el tiempo a lo largo de la vida es un aprendizaje de eso. Porque si es la gran dadora y al final es la gran quitadora, ¿con qué me voy? ¿Qué me llevo puesto? Y no os quiero ya deprimir, porque si me voy por ahí... ¿Pero qué? Si me ponen un sudario, pues igual me llevo el sudario. Y si no, ¿por qué no me pongan nada? Que total, para ese viaje, ¿no?
No necesito
nada. Y que me pongan guapo o feo, tampoco tiene ninguna importancia. Pero los humanos nos quedamos en chorradas, enganchados. Nos quedamos fijados en cosas que no tienen ningún valor y ninguna importancia, ¿no? Y en lo importante, pues, se nos escapa de las manos como el agua, ¿no? ¿Sí? Lo importante, lo realmente importante, lo que realmente vale, lo que realmente es y lo que seguirá siendo, eso se nos escapa entre las manos y nos quedamos fijados en unas cositas que no van a ningún lado.
Y lo mal que tienes el pelo, por ejemplo.
Sí. Y pues uno se hace un apaño y te arreglas, ¿no? Pero bueno, en casa estás con el pelo así, no te importa, ¿no? Es un poco cara a los demás en ese proceso de socializarnos, ¿no? Siempre estamos ahí, ¿no? Y bueno, no significa que uno no se haga apaños y no se arregle, ¿no? No es eso. Es saber que eso es una cosa y que yo, pues, soy yo con el pelo de una manera o con el pelo de otra, ¿no? Yo me acuerdo una vez que atendía a un chaval que en un paso cebra le habían arrancado una pierna, ¿no? Y él iba a pasar el paso cebra, estaba en verde, él había sido un buen ciudadano, había respetado la señal, pero alguien se despistó y le llevó por delante y le arrancó una pierna, ¿no? Y claro, pues estuvo un momento muy, muy, muy doloroso, porque bueno, soltar una pierna, pues es un trauma, es algo traumático, ¿no? Es algo traumático y, bueno, implicó un duelo de varios años, ¿no? Pero cuando pasó, decía, yo sigo siendo yo. Eso no ha cambiado en ningún momento, ¿no? Ahora, antes tenía dos, ahora tengo una. Y esta que me he hecho, que es estupenda. Ahora corre, anda en bici, bueno, está encantado. ¿Sí? Pero hay un momento donde cuando pierdo algo siento que ya no soy yo. No sé si me entendéis. Siento que yo ya no soy eso. Ya no soy tan esto, tan lo otro, tan aquello. Ya parece que no voy a tener para los demás el mismo valor o la misma importancia. Este tipo de cosas, ¿no? Y luego uno descubre que uno es uno siempre. Y ahí estamos. El yoga está ahí, es lo que pretende, es lo que persigue, que descubramos esa parte de nosotros, aunque primero tengamos que desactivarnos lo suficiente, ¿sí? O activarnos lo suficiente, depende, porque para venir a clase también hay que activarse, ¿o no? Luego vienes y ya pasas a soltar, que también es una necesidad, ¿no? Y a nutrirte, a su vez, ¿sí? Y vais, te quedas ahí quieto. Yo me acuerdo al principio cuando yo empecé en esto del yoga con 21 años, por eso ya el año que viene hace 40 años. Y 20 final, no, igual tenía todavía 21. Y yo vivía con mi madre. Bueno, volví del ejército y antes íbamos al ejército. Son cosas que hacíamos antes. Los varones. Entonces volví al ejército y bueno, pues estuve viviendo con mi madre unos meses, ¿no? Y yo ya empecé, nada más volver del ejército, parece que era una necesidad ponerme a hacer yoga. Y yo me ponía, ya sabéis cómo eran las, bueno, cómo suelen ser las habitaciones, ¿no? Dos camas de 90 con una alfombra en medio. Y yo decía, pues ¿dónde hago yo mi práctica de yoga? Y decía, pues en medio de las dos camas, sobre la alfombra, ¿no? Y mi madre, pues, como todas las madres, entraban y salían de la habitación, pues a hacer cosas en el armario y tal. Se quedaba quieta mirándome y me decía, ¿te pasa algo? Y yo decía, no decía nada porque no tenía que decir nada. Yo callado, ¿no? Y claro, luego con los años pensaba, claro, para mí pues, se estaba convirtiendo en una rutina y en algo que era normal y natural, ¿no? Pero claro, para mi madre, ver a su hijo ahí quieto, parado, tapado con una manta, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, claro, al principio se preocupaba. Y decía, ¿le habrá pasado algo a mi hijo? Y me tocaba así en el hombro. Y me decía, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy muy bien. Mejor que nunca. Claro, no es, es extraño, lógicamente, ¿no? Pero igual tenemos que, no sé, buscar esos, no sé si paréntesis en medio de toda la movida de la vida, ¿no? En medio de todo el laberinto del mundo, ¿no? Tenemos que buscar ese momento donde nos podamos poner en contacto con nosotros mismos, ¿no? O con nosotras mismas, porque todo en la zona exterior nos lleva a que todos tenemos obligaciones o no. Trabajo, familias, ¿no? Cosas que hacer, todo en la zona exterior nos lleva a lo que yo llamo el laberinto del mundo, ¿no? ¿A qué? A veces tienes 3 frentes, a veces tienes 13 frentes, a veces tienes 30 frentes, depende de lo hiperactivado que viva uno. De vez en cuando un jaibono, un chiqui jaibono, pequeñito, y si no para una fiestuki de fin de semana, por lo menos para media horita ahí, ¿no? Como con uno mismo, es muy sanador. Muy sanador. Que de eso se trata, de que podamos sanarnos a nosotros mismos, buscando ese juego de equilibrios entre las polaridades. Buscar un equilibrio entre el hacer y el no hacer. Entre alimentarnos y soltar. Y ese equilibrio en el intercambio, ¿no? Entonces, ese paréntesis en el que me pueda yo meter a estar y de alguna manera a ser. Luego la cabeza. Yo no me muevo. Un ratito. No sé si sabéis de qué estoy hablando. Igual estoy hablando para mí. No lo sé. Como yo he venido aquí y no conozco a nadie, no sé si venís a clases, si pasabais por ahí. No sé. Pero sí, me pilláis un poquito. Sin irme muy por lo trascendente. Que me puedo ir, pero tampoco hace falta, porque lo básico con que se entienda ya es más que suficiente. Y soltar. Yo últimamente estoy con esa parte, ¿no? Con esa parte, porque yo, además de estar en el yoga ya casi 40 años, me dedico ya a la psicoterapia casi 35 años y a otras cosas, ¿no? Entonces veo el sufrimiento humano desde la dificultad de soltar. Y todos los duelos tienen que ver con las pérdidas, y las pérdidas todas tienen que ver con soltar. Hay proceso de soltar, es decir, uno no suelta cuando quiere, uno suelta cuando puede, pero si al menos tengo consciente que tengo la necesidad de soltar, pues entonces puedo apuntar en esa dirección, ¿no? No pasa nada si suelto, nada malo. Aquí sí pasa, luego no pasa, aquí sí pasa. Yo digo, no pasa nada malo si suelto, aquí sí pasa. Aquí la escena temida me dice que sí que pasa eso. Pero ya veré qué hago. Claro. Bueno, esto es como el dolor de muelas. Que me duele la muela. Joder. Y ahora encima me duele la muela. Con el día que tengo, pues me viene fatal. Me viene fatal. Bueno, pues tendré que ir al dentista. Bueno, pues tendré que ir al dentista. Un día, dos, bueno, tendré que ir al dentista. Bueno, llamo al dentista, cojo un día y hora. Y cuando voy al dentista, joder, qué miedo me da ir al dentista. Mis memorias infantiles sobre el dentista. A mí me ataron, a mí en casa el dentista me ató con una cuerda a la silla porque no me dejaba quitarme una muela. Mi padre me agarraba por un lado, mi madre me abría la boca, el dentista en camiseta. Porque en el pueblo al que yo iba, los dentistas eran... No había un dentista en una consulta. ¿Cómo se llamaban estos?
¿Barberos?
Pero era...
Él iba
de una casa a otra. Itinerante. Entonces mi memoria emocional de aquella experiencia... Porque el cerebro, ya sabéis, el cerebro pasado y presente se confunde mucho. Se confunde mucho. No sabe muy bien dónde está aquí y ahora y dónde está allá y entonces. Y muchas veces se confunde, ¿no? Entonces tengo una memoria emocional, ya veis, la que os he contado en 30 segundos. Pues qué miedo, pues yo no voy al dentista. Debe ir al dentista. ¿Por qué? Porque mi experiencia infantil del dentista, pues fíjate tú, ¿no? Pero claro, cuando el dolor de muelas es mayor que el miedo... Pues vas. Cuando el dolor de muelas es mayor que el miedo, pues acabas yendo, ¿no? Pues ahí en la vida también es así, ¿no? Aquí soltar, yo digo, no pasa nada, pero aquí sí pasa. Y cuando el no soltar es más doloroso que el soltar, entonces, ¿qué haces?
Sueltas.
Y compruebas en realidad, ¿cómo es eso? Porque hasta ese momento no comprobabas, era lo que pensabas. Pero lo que pensabas no es lo que es. No sé si me explico.
Y además puedes pensar que tampoco era para tanto.
No, luego, a toro pasado, pues el león muchas veces no es tan fiero como lo pintas. Claro. Pero aquí sí, el león... Yo siempre digo que el miedo convierte las lagartijas en ¿qué? En cocodrilos. Claro, es una lagartija, ¿eh? Oye, ¿qué es una lagartija? Sí, tú di lo que quieras, pero yo veo un cocodrilo, no sé si me explico. Entonces, que no pasa nada, que es una lagartija. Ya, eso es lo que tú me dices. Claro, luego, si compruebas, pues... Si era una lagartija, ¿no? Claro, pero aquí... Por eso el trabajo del yoga también consiste en... Claro, siempre que uno hace una práctica de Hatha Yoga o de Raya Yoga, siempre uno está observando. No digo que esté pensando, de hecho hay que aprender a pensar menos y a observar más. Pero uno se pone a respirar, a hacer pranayama... y la mente empieza a contarle a uno cosas, ¿verdad? De ayer, de mañana, de luego, y por qué me habrá dicho, si yo no le he mirado, si no sé qué, si el coche, que es el carburador, que si joder, que se ha creído el mecánico, que si pum, que si pam, pam. Y de repente te das cuenta y dices, bueno, ya estoy respirando, o estoy aquí, venga, solo son pensamientos. Y uno aprende a observar la mente y a poner cierta distancia con ella, a separarse de ella. No todo lo que pienso es como lo pienso, y no todo lo que pienso es lo que pienso. Es decir, no todo lo que pienso es, no sé si me explico. Entonces, es que si todo lo que pensamos fuese, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Yo no. Y supongo que vosotros tampoco. Supongo que vosotros o vosotras tampoco. Pero sí, esa, como decir, a ver, ¿no? Parasai, pum, pam. Respiro. Yo aquí sigo. Yo aquí estoy. Los pensamientos vienen, los pensamientos van. Yo me quedo. Que sí, que de pronto estoy enroscado en otra cosa. Y no pasa nada si me doy cuenta. ¿Sí? Y otra vez, suelto. Y otra vez, aquí y ahora. Aquí y ahora. Luego y después, no sé. Y allá y entonces, no está. Venga, aquí y ahora. Y ese es el trabajo de ir también como estando más presente en lo que, en lo único que tenemos, que es este momento, ¿no? Este momento yo sé que es presente. Vosotros, vosotras, supongo que también. Luego y después, ya veremos. Nuestra mente dice, bueno, luego y después salgo y ceno y luego... Pero es mente. No sé si me explico. Es mente. Entonces también las técnicas, la práctica del yoga es... Venga. Piensa menos. Y si no es... No le pongas tanta mente a la vida o a las cosas, al menos créete menos. Créete menos lo que piensas. La mente, a ver, que no parezca que tengo algo en contra de la mente, por favor. Quiero decir, la mente es un medio y la mente es un obstáculo, sin más. Sin mente, ¿qué pasaría con nosotros? Todos hemos conocido a personas que se han quedado sin mente. ¿Y qué ha sido de ellas? Te quedas sin memoria, sin recuerdo, sin nada. Te quedas. ¿Cómo te quedas? Entonces la mente es necesaria. Como son necesarios los sentimientos y como es necesario este cuerpo. Porque el cuerpo es un lugar en el que somos. Y aquí, el cuerpo, que es un catalizador de lo que soy, pues, sin cuerpo, la mente, ¿dónde queda? ¿Y el mundo de las emociones, dónde queda? No sé si queda en los planos invisibles, pero desde luego ya no se ve, ¿no? Entonces, la mente también es un medio y es un obstáculo. Es un obstáculo cuando se interpone entre yo y mi bienestar, entre yo y la vida, entre yo y el dentista, ¿sí? O entre yo y... ¿Sí? Y a su vez es un medio, ¿sí? Es como una espada de dos filos. Necesitamos llevar espada, necesitamos cortar, pero no cortarnos. Y eso es un aprendizaje, y de alguna manera para eso hay que poner como cierta distancia con la mente, y hay que como aprender a gestionar sus procesos, aprender a gestionar también nuestras emociones, ¿sí? Y nuestros ritmos, que es como he empezado, activación, relajación, gestionar nuestros ritmos, los tiempos, las necesidades, y en la medida en la que yo aprendo a gestionar mis emociones, también aprendo a soltarlas, no solo a sentirlas y a ponerles nombre, que eso también es gestión de una emoción. ¿Qué te pasa? No sé. Pues algo te pasa. Pues no sé. Pues mira, a ver, ¿qué te pasa? Dice... A veces decimos, tú sabrás, piensa. Y dice, piensa. Y dice, a ver, esta vez qué he hecho mal, ¿no? Esta vez, a ver, qué he hecho mal, ¿no? Sí, que gestionar las emociones también es aprender a ponernos en contacto con ellas, a sentirlas, porque muchas veces, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes mal? ¿Pero qué sientes? No sé, pero es desagradable, displacentero, ponerle nombre... Esto es vergüenza, esto es culpa, esto es rabia, esto es ponerle nombre ya, me da una información que me permite a partir de ahí tener alguna posibilidad, ¿no? ¿Sí? De poder gestionar eso que siento. Y al final hay que soltar. No sé, nos apegamos mucho a eso, ¿no? A lo que sentimos. Que yo no digo que no lo sintamos. Y bueno, pues nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Porque a mí me van surgiendo las cosas, como no me he traído los deberes hechos.
Hay una frase en el yoga que es aporta tu vida lo que te falta.
Sí.
No te preocupes de dejar. Entonces,
aporta tu vida lo que te falta.
Sí, como se hace. Yo creo que el yoga se caerá lo que se tenga que caer. Entonces yo te pregunto como que... ¿Es mejor dejarlo como pasivo o activo? Hay que soltar, hay que soltar.
No, o sea, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
José.
José. Sin estrés. Quiero decir, sin estrés, venga, suelta. No, sin estrés. Como un proceso...
Pero se caerá solo.
Hay cosas que se caen. Porque ya están tan de más, que es que si no, no puedes meter la nueva prenda que te has comprado en el armario. Es que ya, no, por mucho que aplastes a los lados, allí no cabe nada. Quiero decir, algo se caerá por sí solo, ¿no? Pero para que se caiga también tienes que estar como atento, ¿no? Quiero decir, hay cosas que se caen porque ya están de más y es que si no se caen te caes tú con ellas. O sea, es que es así, ¿no? Y es que es obvio que tienes que soltar. Otras cosas ya no son tan obvias. Otras cosas ya son más difusas. Y cierto esfuerzo, sin estrés, quiero decir, de alguna manera hay que hacer. El esfuerzo de por lo menos estar despierto a eso que tienes que soltar, pero que todavía no ves el momento, ¿no? Porque una parte dice sí y otra parte dice no. Y entonces ahí hay un proceso, y en ese proceso, por mucho que te presiones, no avanzas más. Lo que sí te permite avanzar es estar como despierto al proceso, a ese proceso interno de que una parte dice...
Pero parece que lo fácil es decir, bueno, la culpa es de los demás, voy soltando.
Ah, sí, bueno... Eso es lo más fácil, poner balones fuera. Pero eso no funciona. Eso no funciona. Desresponsabilizarte no funciona. No funciona. Es que me pones de los nervios. Es que me pones de los nervios. Pero mucho, ¿eh? Me pones mucho. Entonces, para que yo no me ponga de los nervios, tú deja de hacer eso, de decir eso, de mirar para allí, de subir, de bajar, de... Claro, entonces, mi ponerme de los nervios depende de lo que hagas tú, estoy perdido. Quiero decir, tengo que empezar a asumir mi parte de responsabilidad y decir, yo solito me pongo de los nervios cuando tú esto o cuando tú lo otro. Quiero decir, tú tengas tu parte de responsabilidad y yo tengo mi parte de responsabilidad en cómo me pongo. Si yo digo que es por tu culpa, yo no tengo nada que hacer.
Pero puedes llevar confusión en el paso,
sí.
Empiezas a soltar.
Sí, pero no me refiero a... No me refiero a poner el ventilador y decir... No, qué va, todo lo contrario. Es difícil soltar de verdad si no asumo mi parte de responsabilidad, ¿no? No se puede, si no asumo mi parte de responsabilidad no se puede soltar realmente. No, no funciona. Es más fácil, pero no funciona. No es evolutivo. Lo que es evolutivo es asumir que soy yo el que me desquicio. Cuando tú o no me miras, o me repites una cosa 3 veces, o no me haces el caso que yo creo que me tienes que hacer, o no me hablas como a mí me gusta que me hablen, no sé, pero ¿quién se desquicia? Eso sí, tú has chillado. Yo no digo que tú no hayas chillado, pero quien se desquicia soy yo. Porque otro te mira como chillas, se da media vuelta y te dice, ahí te quedas, chaval. Y no se desquicia. Entonces, claro, ¿sabes? Yo no digo que sea fácil. Las relaciones humanas tienen un componente de dificultad grande, sobre todo cuando hay implicaciones emocionales. Si no hay implicaciones emocionales, te da igual. Te da exactamente igual.
Es la misma cosa que te desquicia en unas personas, no te desquicia
y en otras. Sí, si hay, por eso decía, si hay implicaciones emocionales. Si no hay implicaciones emocionales, te da totalmente igual. Si te va algo en ello, si hay una implicación emocional, ahí aparece la dificultad. Entonces, manejarse con eso, gestionar eso, es más laborioso, ¿no? Pero bueno, no es porque el yoga centre una parte de su actividad en la respiración. Antes de que yo conociera el yoga, yo estudié en un convento, como tantos otros de mi edad. Y había una monja que se llamaba Sor Lucía y siempre nos decía, ¡respira! decía, respira 3 veces y otra cosa que solía decir, cuenta hasta 10. Sí. Cuenta hasta 10 o respira 3 veces. Nosotros que nos quedábamos en la janguela, todos los malos comedores del pueblo íbamos a la janguela. Y entonces había ahí unos alborotos tremendos, ¿no? La janguela, el comedor, ¿no? Entonces, y yo no sabía nada del pranayama, del yoga. Bueno, era un chaval. Ella, Sor Lucía, decía eso. Cuenta hasta 10. A veces nos ponía a todos de pies alrededor de la mesa antes de empezar a comer y todos contábamos en voz alta hasta 10. ¿Qué recuerdos más tontos? Funcionaba porque de alguna manera yo no me daba cuenta, pero íbamos incorporando íbamos instalando de alguna manera en el cerebro, en el hemisferio que fuera, en el correspondiente, entonces íbamos instalando eso, ¿no? De esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de contar hasta 10 antes de gritar, antes de empujar, antes de ¿no? Contar hasta 10, ¿no? Entonces, allí todos de pies. Todos contábamos hasta 10. Bueno, algo se me quedó de aquella etapa. Algo se me quedó. Además de no dejar nada en el plato. Que no se podía dejar nada en el plato. Dime.
Una pregunta. Este ritmo de vida que llevamos tan acelerado y tan loco y tan. Que de 100 años aquí, ¿no? Ha cambiado tanto. Nos hacemos 1000 cosas en el mismo día, al mismo tiempo, todo se está acelerando.
Mucho, mucho.
¿Esto tiene algo que ver con, además que sé que tú trabajas con estas cosas, con el tema de la aceleración de la vibración de la Tierra, la sonda Schumann?
Bueno, la verdad es que todo en este momento va muy acelerado, eso sí es verdad, ¿no? A nivel planetario, no te sé decir, a nivel cósmico, no te sé decir, pero sí que hay como unos procesos energéticos de mucha activación en general. Luego, nuestra sociedad occidental es más activada. porque somos una sociedad ambiciosa. Hay otras sociedades del planeta donde se colocan de otra manera físicamente. Y el planeta es para todos. Sí que a nivel planetario hay una actividad, como hay un movimiento fuerte, hay grande, ¿no? Pero ya te digo, luego nosotros somos ambiciosos. Nuestra civilización, nuestra cultura occidental, el primer mundo que... Es que como a veces las palabras que usamos son como un poco contradictorias, porque es la sociedad del confort y sin embargo somos poco disfrutones. Pero es la sociedad del confort, donde se supone que... ¿Qué es el confort? Estar confortable. ¿Qué es estar confortable? ¿Solo tener un buen sofá? Es como la sociedad del confort para mí es como la sociedad del bienestar, ¿no? Y sin embargo, estamos ahí con el culo prieto, estamos en mil historias, yendo, viniendo con el crono, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, siempre con la sensación de que nos falta tiempo, ¿no? En general, ¿eh? Luego igual, como decía antes, es una proyección, y aquí el Dalao pues vive de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero si hiciéramos como una lectura, a ver, generalizar es injusto, porque es meter a todos en el mismo saco, y eso no es posible, ¿no? Pero como se suele hacer, como una especie de lectura general o de diagnóstico social, ¿no? Pues somos ambiciosos, somos el primer mundo es ambicioso. Somos capaces de comernos al mundo tranquilamente. Y eso nos hace ser beligerantes y estar hiperactivados y nos instalamos ahí en el estrés y no nos damos cuenta. Para nosotros es el estado de normalidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Y de ahí pues a veces nos cuesta salir, ¿no? ¿Y por qué somos la sociedad que más ansiolíticos consume? El primer mundo. ¿Qué es un ansiolítico? Esto el otro día lo leía el domingo. ¿Qué es un ansiolítico? ¿Para qué sirve un ansiolítico? Pastillas de bienestar. Pastillas de bienestar. No, cuando nosotros somos un poco como un vaso, ¿no? Tenemos un ritmo, tenemos frentes, a veces guerras, tenemos quehaceres. Y el vaso se va llenando. Y hay un momento donde el vaso se llena. No pasa nada. El vaso se llena y no pasa nada. Yo puedo vivir con un nivel de estrés alto y no pasa nada. Puedo vivir como si fuera un burrico de carga y no tengo nada contra los burricos, que me gustan mucho, pero me refiero a la función que han cumplido durante muchísimo tiempo, y no pasa nada. Y el vaso está hasta arriba, y no pasa nada. ¿Cuándo pasa? La última gota. Pero es que la última gota es una miaja, que se dice. Una miaja es una poca cosa. Pero una poca cosa de pronto hace que el vaso se desborde. Y entonces yo me desestabilizo. Y ahí cuando me desestabilizo, ya llevo en estrés mucho tiempo, pero no pasa nada. De hecho, me siento estupendo, porque es que me va la marcha. No sé si me explico, quiero decir, llego a todo, voy, vengo, subo, bajo, entro, salgo, y más feliz que una perdiz. No pasa nada. Empieza a pasar cuando ¿qué? Cuando la última gota desborda el vaso. Y cuando se desborda el vaso, ¿qué pasa? Que aparecen los síntomas. Y es cuando aparecen los síntomas que ya nos desestabilizamos. Empiezo a dormir mal, o a dormir poco. Al día siguiente tengo la misma matraca, pero habiendo dormido poco, se me hace todo cuesta arriba. Aparecen otro tipo de síntomas, corazón, palpitaciones, el floating, se me duermen los dedos de las manos, siento temblores, vas al médico asustado, Y te dice, ¿qué te dice?
Ansiedad.
Nada, esto con una batería de ansiolíticos se pasa, ¿no? Y algún médico que es más holístico, pues te puede decir, necesitas relajarte, necesitas descomprimirte, necesitas ocuparte de ti y necesitas hacer algún tipo de modificación en tu vida, ¿no? Porque nosotros nos tomamos los ansiolíticos para seguir en lo mismo. No queremos modificar nada. No quiero modificar nada. Yo me tomo esto para poder seguir con mi matraca, con mi ritmo, para poder con el día a día. Bueno, eso se puede hacer hasta que se puede hacer, y de hecho se hace, pero en algún momento tendrás que hacer algo más, ¿no? No sé, un tiempito para ti, un jaibono, empezar a ocuparte de... a ocuparse uno de otra manera. Entonces, sí que es verdad a lo que tú me preguntabas, todo se acelera, todo está muy acelerado en los ritmos del planeta. Hay una energía que no había hace... hay una cosmopatía desde hace 10 años que está como la cosmopatía solar, el sol está tiene muchas erupciones, una de ellas, y le están llegando un montón de frecuencias solares más intensas a la Tierra, y eso acelera muchos procesos. Un estudio de hace poco que leía en una revista de medicina decía que cuando el sol tiene una de esas erupciones, aumentan los ictus en el planeta. Y dice, ay, pues bueno, la verdad es que nosotros vivimos en un planeta y somos poquita cosa, somos unos bichitos de nada que están en el planeta y viajamos por este universo a toda velocidad. ¿Por qué lo que pasa en nuestro entorno va a ser ajeno a nosotros? No sé si me explico. Pero por ahí nos podemos ir mucho y no me quiero ir. Yo prefiero que volvamos a nosotros para poder ver ese sol que yo soy, cuánto eructa, en el sentido de decir, ese sol que yo soy, cómo se pasa, ¿no? Cómo ese sol que yo soy, cómo vive, ¿no? Esa persona que yo soy, qué parte de responsabilidad tengo yo en mis ritmos. ¿Y yo? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en mis ritmos? No sé si habéis leído el libro de... no me acuerdo, el que hizo La historia interminable. Momo. Es un libro que habla de los tiempos y de tener tiempo y de no tener tiempo y de qué hago con el tiempo, ¿no? Es un libro que lo lee uno y le resulta curioso y ya no lo vuelve a leer más, pero no estaría de más rescatarlo del olvido y volver, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante es la que tiene que ver conmigo. Luego está también el sol, luego está la luna, que un montón de gente pues es lunática, y esto es cierto, un porcentaje grande de la población le afecta los ciclos lunares, a otros no, ni fu ni fa. Pero esto es como el sol, una persona de piel blanca y una persona de piel más morena, ¿no? Quiero decir, pues el sol la afecta de forma distinta. Aunque... ¿sí? Entonces, bueno, pues... habría que hacer algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es?
Darte crema,
ponerte una visera, protegerte, ¿no? Y ahí volvemos a la responsabilidad de uno, ¿no? Aunque haya cosas que están aceleradas, yo prefiero como volver a mí y decir, ¿cómo yo en todo eso me acelero más, o me relajo más, o me ocupo más de mí? Si no es que lo ponemos fuera, ¿y qué le vamos a hacer? Pues estrellarnos. Dice, hombre, no.
Bueno, te ponías un ejemplo de cuando lo del vaso que decías, pero a mí me lo contaste como con un coche, ¿no? Que puedes ir a 100, puedes ir a 120 y vas bien, 130, vas a 200... y vas bien, pero si un día se te cruza una liebre a 200, pues no puedes reaccionar.
Que es un bichito de nada.
Un bichito de nada.
No, y al final cuando uno se desborda, es nada, ¿eh? Es una cosita, ¿eh? Una gotita, algo que de pronto se ha torcido, algo, vas conduciendo por la A8 y de pronto se te pincha el coche y ahí te da un jamacuco, o sea, ¡ay! Ya te sientes desbordado, desbordado, y ya dices, ¡ay, por Dios mío, que venga el 112, que no! Pero va un pinchazo, pues tampoco es nada, aparcas y...
A veces es necesaria esa gota.
Ah, sí, sí. Si no sigues ahí, ¿eh? Sí, la gota esa, pues... Si no te desestabilizas, pues no ves la necesidad de ocuparte de ti. ¿No? Yo puedo vivir como un burro de carga toda la vida y no darme cuenta hasta que en un momento se me doblan las piernas y me caigo, ¿no? Y entonces digo, a ver, ¿qué pasa con cómo yo vivo? Y mientras pongo en cuestión cómo yo vivo, dice, bueno, voy a ver si me ocupo de bajar un poco los niveles de estrés, voy a ver si me puedo descomprimir, por lo menos para salir del paso mañana, no sé si me explico, ¿no? Y poder con lo que tengo encima, ¿no? Ahí están muy bien las técnicas de yoga. Ahí está muy bien el trabajo del Hatha Yoga, que es un trabajo al alcance de todo el mundo. ¿No? Aquí practicáis, me decías. ¿Sí? ¿Sí?
¿Sí? Sí, yo todavía como para diferenciar qué es el Hatha Yoga, ¿no?
Pues... El Hatha Yoga son el pranayama, las asanas, las posturas, la respiración, en otro lenguaje, las respiraciones, las posturas, la relajación. Cuando estás en todo eso, de alguna manera estás introvirtiendo los sentidos, tratando de concentrar la mente en el aquí y en el ahora, la pierna, la respiración. Entonces ahí te estás como trayendo una vez y otra al momento presente y bueno, pues vas dejando a un lado una cosa, al lado la otra, y lo importante pues en ese momento eres tú. Y salir de aquí, digo de aquí porque estamos aquí, con una sensación de una sensación de más bienestar, más positiva, de sí, como bueno. Mejor, al fin y al cabo.
Vamos, que qué bien que he
venido. Sí, claro, eso es. Me ha costado porque me he tenido que activar, pero ya he venido y me luce, he venido y me luce. Pero es que a veces nos tenemos que activar para cosas tan básicas como... A ver, ¿quién no ha estado a las 11:30 de la noche viendo la tele así como cruzadito y diciéndose, me tengo que ir a la cama? Pero es que me tengo que ir a la cama, y según lo dices, te vas poniendo más así, más acolchado ahí. Es que me tengo que ir a la cama. Y dice, joder, pues vete. Dice, es que me cuesta irme a la cama. O sea, es que para irte a la cama también te tienes como que activar. No sé si me explico. Tienes que mover algo de energía para irte a la cama. Te tienes que activar para ir al baño, hacer pis y acostarte. Para eso, que no es mucho, también hay que activarse para luego ya caer en el olvido de ti, que es en los brazos de... ¿Quién es? Morfeo. De Morfeo. Para caer en los brazos de Morfeo y ya rendirte ahí, caer en el olvido de ti, que el sueño es un olvido de nosotros, por eso es tan reparador, porque... Salvo los sueños que tenemos o las pesadillas, si duermes de un tirón y no te enteras de nada, dices, ¿qué solemos decir?
¡Qué bien!
¿No? O sea, ¡wow! ¡Qué bien! Pero la verdad es que es un olvido de sí absoluto, ¿o no? Y sin embargo es muy necesario, hecho de esa manera, ¿no? Más cosas. Ahora ya no sé cuánto llevo, ¿eh?
Llevas hora y media.
Ya llevo, pues ya está, ya se acabó. Ya está, si llevo hora y media ya... ¿Alguna, si hay alguna pregunta? Juanjo me suele decir, tú a las 3-4 de hora dices, ya se acabó. Y luego lo mejor viene después, me suele decir. No sé, es que en ese momento lo veo así. En ese momento. No sé si puedo contestar a una última pregunta, porque tendréis que iros a hacer cosas.
Vamos,
esperando.
Estamos a gusto aquí soltando.
Muy bien. Yo simplemente repaso esas necesidades, pues otro día igual veo las necesidades y lo miro desde otro lado y digo otras cosas, ¿no? Pero hoy salió así, ¿no? La necesidad de activarnos, incluso para irse a la cama. La necesidad de desactivarnos. Hay que buscar un equilibrio. Si estoy siempre activado, mal. Si estoy siempre desactivado, mal. La necesidad de alimentarnos, no solo de lo que comemos, por eso no he hablado de alimentación. Y la necesidad de soltar. De soltar. Y por último, el intercambio. El intercambio que nos nutre también. El intercambio que nos lleva a las relaciones humanas, el intercambio, la compañía, la conversación, ¿sí? Esa es otra necesidad humana. Cuanto mejor esté yo, mejor voy a vivir ese intercambio, ¿sí? Y voy a crear las oportunidades necesarias para atender mi necesidad de intercambio. Porque las oportunidades se crean. Se crean. Y bueno, ya está.